Bueno, hola, buen día, ¿cómo te va? Hoy estoy haciendo el podcast un día después. Perdón, te voy a tener que pedir perdón, porque lo suelo publicar los miércoles y hoy lo hice el jueves, pero bueno, vino familia y estuve con ellos y bueno, me dio un quilombo hacer el podcast, pero bueno. Hoy vamos a hablar acerca de Juan Crisóstomo Lafinur. ¿Por qué? Primero, ¿por qué quiero hacer una biografía? Porque el otro día estaba escuchando la biografía de Lucas Prodan, bueno, el cantante de Sumo y el cantante de Nirvana, que nunca me acuerdo el nombre, que se suicidó. Y dije, qué interesante hacer biografías en formato podcast. Entonces dije, ¿por qué no hacer una yo? Y qué mejor oportunidad que la recientemente vivida, porque fui a San Luis, a La Carolina, mismo lugar donde nació Lafinur, que hay un museo, está una réplica de la casa en el mismo lugar donde estaba antes. Y después hay como un cubo donde vos entras y ves el video de la vida de Lafinur. Son 14 minutitos. Está muy bueno. Encima también hay una excursión, porque La Carolina es un pueblo minero. Digo es porque, a pesar de que no sigan explotando la mina, en el arroyo se sigue encontrando oro. O sea, tenés que estar ahí bastante tiempo. Un proceso, pero se puede llegar a encontrar. Y bueno, era una mina de oro, ¿no? Bueno, entonces, ya mencionado eso, voy a momento spam. Por favor, síganme en mis redes sociales: abus.cid en Instagram, apuntes.filo en Instagram también. Califiquen con 5 estrellas, comenten, denle un like. Descárguense el podcast, hagan lo que quieran, pero hagan algo, compártanlo, por favor, compartime el podcast. Bueno, antes de arrancar, quiero agradecerle a Omar López Mato y a Wikipedia por brindarme la información. Después, bueno, también saqué de un par de videitos, pero más que nada es de Wikipedia y de este muchacho. Bueno. Juan Crisóstomo Lafinur nació en La Carolina, en aquel virreinato de Río de la Plata, el 27 de enero de 1797, y murió en Santiago de Chile el 13 de agosto de 1824. Esto es importante recalcar que, claro, en su momento La Carolina era parte del virreinato de Río de la Plata y después se fue a Santiago de Chile. Fue el primer... ¿cómo se dice? Bueno, exiliado, el primer exiliado político que tuvo el país, o uno de los primeros. Mucha gente dice que es el primero, pero no sé si es exactamente el primero. Pero bueno, 27 años nada más vivió el muchacho este, es muy poco. Y bueno, fue un músico, un escritor, un poeta, un artista, un docente, principalmente fue un docente, un filósofo, un militar. Y él fue el intelectual más distinguido de nuestra historia de San Luis, ¿no? Su exquisitez intelectual brotó en un medio hostil y sin embargo se convirtió en un faro de la cultura nacional. Su familia estaba emparentada con la de Jorge Luis Borges, por eso se sabe tanto. Por eso es tan reconocido también Lafinur, que fue el tío bisabuelo. O sea, Lafinur sería el tío bisabuelo. De hecho, en la bóveda donde están enterrados los ancestros de Borges, del escritor, son Lafinur. Son parientes directos con Lafinur. Están en el cementerio de la Recoleta. Pero no Lafinur. Lafinur está en el cementerio de La Carolina, al lado de su casa. Bueno. Entonces, bueno, como decía, nació en La Carolina. Es un pueblo minero de San Luis. Actualmente no se explota esa mina, pero hay una visita guiada que está muy buena. Yo fui. Fue hijo de el español Luis Lafinur, que se supone que fue una adaptación de un apellido francés que es Lafnar. Lo busqué en el traductor y todo. Y de Viviana Pinedo de Montenegro, que nació en Córdoba del Tucumán, porque como antes era virreinato, la provincia era Córdoba del Tucumán, que era Córdoba y Tucumán. Bueno. Y estos dos muchachos se radicaron acá, en esta ciudad puntana, en esta localidad, para dedicarse a la minería. Años más tarde, la familia decide trasladarse a Córdoba, Córdoba capital, donde cursó en el colegio de Montserrat, ¿no? Ahí estoy. Y posteriormente se inscribió en la Universidad Nacional de Córdoba, la UNS, la primera universidad del país. Seguro que lo sabían, pero bueno, por las dudas te lo vuelvo a repetir. Bien. Lafinur obtuvo un diploma de bachiller, de licenciado y de maestro en artes, pero fue expulsado de la universidad en 1824, puesto a que se decía que tenía mal carácter y por su oposición a la política llevada adelante por la institución y en general por la política. Va a decir la política, que dice, pero estaba en contra de todo. Vamos a conocerlo y vamos a saber que el chabón este lo echaron de todos lados. Es increíble. Bueno. Logró cursar 3 grados, logró cursar 3 grados, bachiller, licenciado y maestro de artes. Esto ya lo dije. Maestro de artes. Y le quedó pendiente el curso de teología. Eso ya lo había hecho. Se trasladó a Tucumán, donde se incorporó al ejército del norte y estudió para oficial artillero de la Academia de Matemáticas fundada por el general Belgrano, que claro, esta academia de matemáticas era, el objetivo de esta academia era enseñar aritmética, álgebra, trigonometría, y estaba destinada especialmente a la formación de los jóvenes que quisieran seguir la carrera de armas, ¿no? De militar, de milicia, ¿no? Ahí alcanzó el grado de teniente, o sea, un tipo grosso, no estamos hablando de uno más. Bueno, ya. Y permaneció allí hasta 1818, año en que solicitó el retiro, ya que su madre había quedado viuda y sus hermanas estaban solteras. Entonces, el hombre de la casa tuvo que hacerse cargo. Está en el cuadro. Está en el cuadro que lo tengo acá. Acá. Está en el cuadro que se llama Los Constituyentes del 53, autor Antonio Aris. Está datado de 1934, ¿no? Que fue el momento exacto en el que el diputado por Santa Fe, Francisco Seguí, levantó su voz para expresar el apoyo a la nueva Constitución Nacional. Minutos antes, el salteño había propuesto que se aplazara. Bueno, no importa. Pero, bueno, búsquenla, que la van a encontrar seguro. La imagen se llama, repito, Los Constituyentes del 53. Bueno. Una vez que abandonó su carrera militar, luego de haber cuidado a su madre, qué sé yo, se trasladó a Buenos Aires, donde se anotó en la Sociedad para el Fomento del Buen Gusto en el Teatro, creada con el apoyo de Pueyrredón. Vamos a ver que Pueyrredón tuvo una gran influencia en la vida de Lafinur. Bueno, predicó siempre a favor de la democracia del país. Según Alejandro Korn, en el Colegio de la Unión del Sur, que vino a reemplazar al previamente llamado San Carlos, Pueyrredón lo confió a la dirección del doctor Achega, sacerdote del estrecho criterio dogmático, y al mismo tiempo, por primera vez en la historia de nuestra enseñanza, encomendó la cátedra de filosofía a un joven laico que carecía de todo título universitario, a Crisóstomo Lafinur. Bueno, eso. Por primera vez, ese curso no se dictó ni en latín ni tuvo orientación religiosa y su profesor iba vestido de calle, ¿no? Y no con la toga universitaria clásica. Sus ideas y métodos mezclaban elementos de escolasticismo, que bueno, es un sistema de pensamiento filosófico predominante en Europa desde el siglo VI hasta el siglo XVII. No, sí, fue una mierda, una bocha, digo. Que trataba de adaptar la razón a la fe a través de la teología y la filosofía, ¿no? Especialmente en cuanto a lógica y metafísica, también estuvo hablando de eso, dio clases y enseñó eso, y ideología iluminista, que bueno, igualmente ya la explicamos en un podcast, pero acá básicamente lo resumo, que es el conocimiento racional, no teológico, empírico y basado en el método científico. Ilumina al ser humano, lo saca de un lugar, de su lugar de imposición y de ceguera, y le permite conocer más allá de la religión y le brinda una mirada más exacta de la realidad. Dije mucho y, ¿no? Bueno, esto quería decir que era un hombre de mundo, que sabía muchísimo de los movimientos que habían sucedido en Europa y los contemporáneos también. Él traía información de gente actual, ¿me entendés? Él era un tipo muy intelectual, muy culto, si podemos atribuirle esa palabra. Resumiendo, los cursos que dictaba eran cursos de filosofía. Ante la oposición de los sectores clericales, contestó con el discurso titulado "Las ciencias no han corrompido las costumbres ni empeorado al hombre", que fue publicado en la prensa. Igualmente debió renunciar, pues sus lecciones provocaron franca oposición y las quejas del cancelario de estudios, el colegio y el padre Sestania, que ese chabón como que la tenía a la finura entre ceja y ceja, contra la finur, y que bueno, motivaron a que renuncie a esta cátedra, ¿no? Bueno, el colegio era la Unión del Sur, ya lo dije. Bueno, a ver, para que voy a tomar agua. En 1819, Juan Crisóstomo Láfinur comenzó a impartir un curso de filosofía basándose en los escritos de Condillac, que de él no hablamos todavía, y de Locke. Mira, para que te des una idea, Condillac, una de sus filosofías era el sensualismo. Así que imagínate lo que repercutía que explicara eso, ¿no? Imagínense en esa época y en ese momento, ¿no? En agosto de 1820, luego de componer las elegías por el fallecimiento de General Belgrano, bueno, no sé por qué está este luego, pero bueno. Ah, porque seguro que saqué algo seguro y después, bueno, me olvidé de arreglarlo. Bueno, en agosto de 1820 compuso las elegías por el fallecimiento del General Belgrano, al cual le tuvo muchísimo aprecio. Lo admiraba. De hecho, hay que saber que Láfinur no era, a pesar de haber tenido una mini carrera militar, no era militar, no era conocido por tal. Vos te imaginas a Láfinur y no te tenés que imaginarlo arriba de un caballo. De hecho, no te lo imagines arriba de un caballo porque murió tras caerse del mismo. Sino que tenés que imaginártelo haciendo, luchando con un lápiz y una lapicera, brother. Bueno, con una pluma, mejor dicho. Lo que sí me parece que, claro, esto sí. Esto de Condillac y Locke, entiendo que lo explicó. Sí, ¿no? Sí, entiendo que lo explicó cuando estuvo, sí, en la escuela esta, en el colegio de la Unión del Sur. Luego se instaló en Mendoza, o sea, fue cambiando. San Luis, Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Mendoza, ¿no? Luego se instaló en Mendoza, donde dictó clases de filosofía, esto ya es otra cosa, elocuencia, francés, economía, literatura y música en el Colegio de la Trinidad. También dirigió un periódico oficialista, pero sus luchas por la reforma de la enseñanza y su alianza con los unitarios, en ese momento, bueno, las provincias eran más que nada federales, lo llevaron a un enfrentamiento con el cabildo mendocino, que en 1822 lo exoneró, lo echó, ¿no? Pues luego de dos reuniones extraordinarias que hicieron en la legislatura con asistencia del gobernador y miembros del cabildo para tratar la ardua cuestión, parecía llegar a solucionarse. Cuando la Finur, enterado de su separación de la cátedra, dio rienda suelta a un repertorio de insultos y denuestos que los hizo públicos por medio de un papel que fijó en la plaza principal. Esto hay que ver, porque acuérdense que yo lo primero que dije es que me inspiré en... no me inspiré. En realidad la mayor cantidad de información la saqué de Wikipedia y de Omar López Mato. Y cuando leí esto dije... no sé si fue así, pero me lo pongo a dudar, pero esto te muestra lo impulsivo que era el chabón también. ¿Entendés? No le importaba nada. Él no le gustaba algo, ¡pum! Iba y hacía mierda todo. ¿No? Bueno, entonces, cuando se enteró que lo iban a sacar, ¡pum! Llegó a la plaza principal y hizo público todos sus insultos y toda la mierda que tenía. La puso en un papel, ¡pum! La puso en la plaza principal y bueno. Bramó de rabia el ayuntamiento al día siguiente contra este hombre que, siendo un forastero, entre comillas, atentaba contra la dignidad del cuerpo de la provincia, ¿no? La legislatura trató la cuestión y el gobernador Molina convenció a la Finur que ya nada le quedaba por hacer en Mendoza, debiendo prestar la renuncia y salir de la ciudad voluntariamente, ¿no? Bueno, volvió entonces a enseñar, pero lo echaron de Mendoza. Ahí está. Ahora, en 1822, se traslada a Chile, a Santiago de Chile, junto con unos amigos, Ambrosio Morante, Luis, después estaba Enrique, Gabriel... Enrique, Gabriel Ocampo y Bernardo Vera. Bueno, no importa, son varios. Acá lo importante es Bernardo Vera, que es el que escribió el himno nacional chileno, ¿no? En la capital chilena se casó en julio de 1823 con Eulogia Nieto. Allí estudió Derecho Civil en la Universidad de San Felipe en Santiago. O sea, no paraba de estudiar el chabón. A 2 años antes de la muerte, igual no estaba enfermo, pero bueno. Para. Bueno, allí estudió Derecho Civil en la Universidad de San Felipe en Santiago. Yo lo que dije que no estaba enfermo, entiendo que no estaba enfermo, porque no decía que estaba enfermo, decía que se murió tras haberse caído de su caballo, ¿no? Bueno, en 1823 entró a trabajar de abogado en sociedad con Vera, este Bernardo Vera, y así comenzó a llevar la vida con mayor facilidad económica, ¿no? Necesitaba cierta estabilidad, hermano, porque se acaba de mudar, bueno. También escribió en varios periódicos y publicó algunas poesías de carácter histórico. Como músico, fue un pianista aficionado y profundo conocedor del repertorio clásico, así se lo llamaba, ¿no? Bueno, y ya para ir cerrando, porque si no, no terminamos más, si no me queda de una hora el podcast. Falleció en Santiago el 13 de agosto de 1824 a los 27 años por consecuencia de un golpe que recibió al caer del caballo en el que montaba. La verdad, una mierda. Claro, en ese momento la medicina no estaba tan avanzada como para poder ayudarlo, y encima habría que ver dónde se cayó. No, fue tremendo. O sea, no estuve ahí, ¿no? Pero obvio. Pero bueno, me imagino. Hasta el 24 de abril de 2007, la Finur estuvo sepultado en un cementerio chileno que se llama Cementerio General de Santiago, ubicado en la comuna de Recoleta. A ver, para. Ah, cago. Recoleta de Chile, ¿no? Luego sus restos fueron repatriados, a la Argentina y actualmente se encuentran sepultados en La Carolina, donde yo fui. Allí se construyó un monumento y un museo de poesía en su homenaje. Fue llamado el poeta romántico de nuestra época clásica por Juan María Gutiérrez, puesto que Lafinur, además de sus poemas civiles y patrióticos, escribió poesía amatoria. Este Juan María Gutiérrez es un historiador, un poeta. Bueno. El valor de Lafinur está en su obra de profesor, suscitador de inquietudes filosóficas y animador de rebeldes grupos juveniles. Era evidentemente un temperamento revolucionario, porque era impulsivo, porque iba con todo por sus ideales. Bueno, conclusión: hay que seguir poniendo monumentos de este estilo en las provincias, en los lugares natales de los próceres. Tiene que haber un sentimiento de pertenencia, que de hecho ya lo tenemos. Tenemos ese nacionalismo hasta las bolas. Pero qué importante, porque capaz si yo no iba a ese monumento, jamás iba a saber de Lafinur. No siempre Belgrano, San Martín. O sea, que son unos cracks, que fueron unos cracks. Pero entender que no estuvieron solos, ¿me entendés? Que no estuvieron solos. Y capaz, si Borges no hablaba de él, tampoco iba a ser tan reconocido. Pero bueno, eso. Entonces, también genera turismo. No, es buenísimo. Y encima, a los pocos kilómetros, si seguís por la ruta 9, vas a ir a otro pueblito que está cerca. Que está cerca de acá, sí, cerca de acá. Que fue la primera escuela que fundó Sarmiento, que era un rancho con dos habitaciones. Y él con un cura, que es su tío, la construyeron. Pero esa no está con tanto turismo, capaz, como la Carolina. El pueblito es Montes de Oro, me parece. Estoy casi seguro. A ver. Sí, San Francisco del Monte de Oro. Está ahí nomás. Ahí tenés que ir, flaco. Cierra a las 19, ¿eh? Y abre a las 4. Así que medio limitado el horario. Y los lunes no está abierto. Pero si no, anda. Anda, crack. Anda, crack. Bueno. Bueno. Entonces, ahora, también lo loco es que este pibe, y le digo pibe porque murió a los 27 años, consiguió tanto en tan poco tiempo, y que no solo, o sea, una justificación que intento darme es ¿por qué hacen tantas cosas? No me pregunto. ¿Cómo hace esta gente para hacer tantas cosas? Primero, bueno, hay que saber que fueron muchísimos años antes y había mucho por hacer. Y fueron pocos los destacados. No es que cualquiera se podía destacar. No es que era así de sencillo. Pero era mucho. Había mucho para construir, ¿no? En un país tan próspero en su momento. Aunque bueno, eso de próspero podemos debatirlo. Pero bueno. Este pibe a los 27 años muere. Y tuvo la constancia, disciplina, y llevó adelante todo lo que logró gracias a eso. Gracias a su disciplina, a estar fiel a sus ideales, porque a él lo sacaron, lo echaron de todos lados, de su universidad. Se vio obligado a irse de la Carolina, un chabón con tanta ambición. Después se tuvo que ir de la milicia, en el lugar donde amaba Belgrano. De todos lados se tuvo que ir. Pero siempre aprendió. En cada lado que fue, aprendió. ¿Entendés? Fue de San Luis a Córdoba. De Córdoba a Tucumán. De Tucumán a Buenos Aires. De Buenos Aires, ahí enseñó. Claro, porque aprendía y enseñaba. De ahí fue a Mendoza. Y de Mendoza a Chile, boludo. No para un segundo. Por eso, el que tiene los objetivos claros tiene que meterle a full, ir con todo, ir a tope por sus ideales, porque eso es lo que diferencia a la gente grosa, ¿me entiendes? También es importante recalcar que estuvo fiel, bueno, a sus ideales, que lo dije 400.000 veces, que al corto plazo lo perjudicó porque lo expatriaron, lo echaron de sus lugares, pero a largo plazo lo benefició, puesto que viéndolo con el diario del lunes, decimos, qué chabón crack, ¿me entendés? Bueno, hasta acá. Igualmente quería reflexionar un poquito más, que era... Bueno, sí, que... De igual manera, no digas, oh, este a los 27 años hizo tantas cosas. No es que tenés que compararte y sentirte mal con eso. Porque yo, a mí me pasa si decís, chabón, ¿cómo hizo tantas cosas con 27 pirulitos nada más? 27. Y es que, claro, el chabón, primero, bueno, tenía todo por construir, después tenía ya un talento innato. Uno se puede ir construyendo. No tengas la presión de hacerlo a los 27 años, ¿me entendés? O sea, cada uno tiene su tiempo. Y está bueno también reconocer a los otros, porque vos no te tenés que comparar con él. Te tenés que comparar con lo que fuiste ayer, bro. Y cómo ver esa evolución. Además, ya si estás escuchando este podcast, quiere decir que te interesa un poquito de historia, de conocimiento. Además, no es que estamos. No es que él es un crack. Él solamente ponía el oído, ¿me entendés? Ponía el oído, escuchaba. Cosa que vos podés hacer, cosa que yo puedo hacer, es escuchar, aprender, y no solo aprender, sino también reflexionar, ¿no? Decir, esto está, estoy de acuerdo, esto no, justificar, porque no es nada, no hay nada más lindo que llegar a conclusiones propias, porque después, si te preguntan, vos tenés argumentos como para defenderte, ¿entendés? Si vos llegaste a esa conclusión por tus propios medios, y no solamente repetiste como un loro. Así que nada, espero les haya gustado el podcast. Buena reflexión final, ¿eh? Muy buena reflexión final. Para que vos no digas, loco, soy un hijo. Viste que cuando decís, tengo un montón de cosas para hacer, este chabón. Y bueno, seguro que este chabón tuvo un montón de días frustrantes. Un montón de días que no le salía nada, pero... Hay que seguir adelante, loco. Hay que seguir adelante. Y bueno, cada uno, no sé si vos lo tratás como éxito, pero cada uno tiene su visión acerca del éxito, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado el podcast del día de hoy. Síganme, los quiero mucho, cuídense, bye bye.